Mi invitada de hoy estudió psicología, trabajó como maestra y también en el campo del desarrollo organizacional, hasta que un buen día, hace 7 años, decidió lanzarse a trabajar de forma independiente, dando servicios de manejo de cuentas en redes sociales. En ese momento, La Pecata Minuta comenzó siendo un blog y posteriormente una cuenta de Instagram, desde la cual María Conchita Arcalá ha podido aportar y ayudar a muchas mujeres con sus consejos y recomendaciones sobre belleza, moda y estilo de vida. Porque aún podemos conversar, María Conchita nos cuenta todo el trabajo que hay detrás de una foto, de un video o uno de los tantos consejos que brinda diariamente a sus seguidoras. Lo importante que es la comunicación con ellas para conocer las recomendaciones que están esperando o que están necesitando, y hasta dialogamos de esa palabrita que a mí al menos no me gusta mucho y que ella entiende que ha ido perdiendo su sentido, influencer. Dialogar con María Conchita es descubrir a una persona que se faja en lo suyo diariamente y que tiene un enorme corazón. Detalles que a veces quedan escondidos entre los posts y las particularidades que tienen las redes sociales. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
Hola María Conchita, ¿cómo estás?
Hola Pedro, gracias. Aquí todo muy bien. Feliz de poder estar en tu segmento, tu podcast. Ay, ¿cómo se dice? Podcast. En este episodio.
En este episodio, en esta conversación.
En este episodio, en este diálogo que aún podemos conversar.
Exactamente. ¿María Conchita o Pecata?
María Conchita. Pregúntale a Giselle, ¿cómo yo me llamo?
María Conchita, y aun cuando yo espero que este episodio ya se publique en un momento en el que hayamos salido del asunto, como estamos conversando dentro del mismo, la pregunta obligada de inicio es cómo te está yendo en esta cuarentena.
Bueno, al inicio, digamos, ya tenemos prácticamente 40 días, uno más, uno menos, pero 40 días ya en este proceso. Te puedo decir que el principio para mí fue muy difícil. A mí es muy raro que algo me tumbe, pero esos primeros días yo no quería pensar. Yo me siento como que yo hice un duelo y yo simplemente veía televisión, estaba con mis familiares, hablé muy poco, o sea, como que yo no quería pensar. Fue como un shock muy grande porque yo no veo lo que está pasando hoy. Yo pienso siempre como 3 pasos más adelante, o sea, cómo va a impactar el resto del año, cómo va a impactar todos los comercios, o sea, todo eso era lo que me tenía muy mortificada, muy preocupada, porque en mi casa hay 2 personas que no le debe de dar, porque tienen condiciones físicas que, o sea, sería muy peligroso, vamos a decir. Entonces, el cúmulo de todo eso me tuvo muy angustiada, pero gracias a Dios, como que los días fueron pasando y yo siento como que, bueno, me desperté y pude volver a sentirme como yo. Y casualmente, la semana pasada ya yo empecé como a sentirme mejor. Y como el jueves de la semana pasada o el miércoles vi un live, y ahí es que yo vengo con el tema del poder de las redes y que a veces no sabemos cómo el contenido que estamos sacando puede impactar en el otro. Yo vi un live de Gaby Castellanos. Ella es una gurú internacional de marketing, o sea, una persona sumamente respetada de la industria. Y escucharla a ella en ese live me dio como ese sentimiento de esperanza que yo necesitaba para decir, okay, vamos arriba. Estamos en una situación, estamos viviendo un proceso, pero eso no significa que yo me voy a sentar a sentirme mal hasta que pase. Entonces, yo siento como que viví ese ciclo del duelo.
Sí.
Para ya ahora volver con las pilas puestas y con un deseo de poder aportar dentro de mis posibilidades, vamos a decir, porque yo trabajo mucho. O sea, aparte del hecho de que tengo el blog La Pecata Minuta, el mismo blog y mi agencia digital me da acceso a trabajar con muchas personas que tienen sus comercios, ya sea tiendas, negocios de comida, marcas internacionales. Entonces, todas esas personas ahora mismo necesitan asesoría. Uh-huh. Y necesitan orientación, porque lo que nosotros conocimos, yo le llamo de new normal, o sea, lo que tú y yo dejamos hace un mes, y que Pedro, voy para tu casa, voy a llevar una picadera, eso ya se acabó por un tiempo.
Sí.
Entonces, o vamos a decir, mira, nos vemos en tal restaurante esta noche, nos juntamos después del trabajo. Eso sí que pasó a otro plano totalmente. El de la casa todavía va a llegar primero. Pero de la forma que nosotros vivíamos la realidad de compartir en el trabajo, en momentos sociales, yo siento que eso va a tener una pausa. Entonces, vamos a vivir por una temporada, vamos a decir, de ahora hasta diciembre o hasta noviembre.
Hasta que se encuentre la vacuna, por lo menos.
Exacto. Y comienza... Bueno, pero la vacuna son 18 meses.
Exacto. Eso es lo que
están diciendo. Entonces, chileno, Pedro, espérate. O la vacuna o que nos volvamos inmunes, porque yo te voy a decir, yo digo que este país es muy bendecido por Papá Dios. Tengo la fe de que Papá Dios por ese lado nos pueda ayudar. Pero en el mejor de los casos, como quiera, van a haber personas infectadas por muchos meses. Y eso significa que todo lo que tú conocías pasa a un segundo plano. Por ejemplo, si tus hijos iban para el colegio, no van para el colegio. Si iban para el campamento de verano, no van para campamento de verano. Todo eso va a impactar cómo tú te vas a vestir para salir de tu casa. Tú sabes que ahora hay que andar con una mascarilla.
Y guante
y una serie de medidas. O sea, yo honestamente te lo digo, yo no me imagino estar frente a mi mamá y no darle un abrazo. O sea, a mí eso no se me... O sea, no lo entiendo. Yo saludo a mi mamá con un abrazo y yo me despido de mi mamá con un abrazo. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo que yo voy a estar con mi mamá y yo no voy a abrazar a mi mamá?
Sí, definitivamente es un new normal, como dirían, ¿no? Y hay que acostumbrarse a eso. En realidad, aunque fuera a fines de abril o aunque fuera a mediados de mayo, como sea, más temprano que tarde saldremos a una realidad en la que va a estar presente el enemigo, que además de contagioso es invisible y no sabes dónde está.
Exacto.
Y vamos a tener que tomar las precauciones del caso en la medida de lo posible, y como tú dices, esperar que a uno no le toque, y si le toca, que uno pueda resistirlo de la mejor forma, ¿no?
Claro, no, y lo peor es ese miedo invisible, como tú le llamas, porque es tan insólito. O sea, tú tocas el botón del ascensor de tu edificio, tú no sabes quién tocó ese botón.
No sabes, la verdad que es un enemigo invisible, pero bueno, espero que para cuando emitamos esto las cosas estén mejorando. María Conchita, y cuando hablamos de cuando María Conchita pasa a ser la pecata, es un momento en el que tú decides dar un paso muy importante en tu vida y hasta cierto punto arriesgado. Dejas algún trabajo estable, por decir de algún modo, y te lanzas a algo tan interesante, pero como incierto. Finalmente, ¿cómo te decidiste o qué te motivó a dar el paso que tomaste? ¿Hace ya cuántos años?
7 años.
7 años.
Ahora en mayo.
Wow.
Sí.
¿Cuántos?
7 años. Para que tú veas lo curioso de todo. Yo tengo un repertorio de clientes. Uh-huh. Y el único cliente que me canceló ahora en este momento es el que supuestamente era de más estabilidad. O sea, el que era supuestamente el más corporativo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando uno emprende un proyecto, hay cierta seguridad, hay tanta inseguridad que tú buscas la seguridad. Es decir, tú no pones todos tus huevos en una sola canasta.
Uh-huh.
O sea, tú buscas diferente tipo de ingresos, y en ese momento yo toda la vida fui empleada y empleada feliz. Yo soy una persona de estabilidad, o sea, a mí me gusta mi 15, mi 30, me gusta saber lo que va a pasar. Yo soy metódicamente organizada con eso, o sea, yo tengo que saber qué es lo que vamos a hacer y eso me da paz. Entonces, cambiar de eso a yo ser responsable de caerle atrás a mi futuro, porque cuando tú estás en un trabajo, de cierto modo tú no eres responsable de ese futuro. O sea, tú quieres crecer, tú quieres avanzar, pero al final no depende de tu esfuerzo, depende de si te lo consideren o no.
Uh-huh.
Y quiero hacer también un punto muy importante, no todo el mundo se tiene que sentir que tiene que salir a poner su propio negocio. O sea, hay personas que su fortaleza es ser miembros de equipos, hay otras personas que su fortaleza es ser líderes. O sea, yo digo que si usted fue mandón chiquito y le gustaba siempre como que dirigir y ta, 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 lo cual me visten por ahí, que yo quizás puede ser que tenga algo de eso. Pero no hay nada malo en tú ser parte de un equipo, en tú ser parte de una empresa, en tú tener esa seguridad. O sea, yo siento que...
Yo vivo con una mandona parte de un equipo.
Ajá, exacto. Tú sí sabes. Pero, o sea, yo siento, por ejemplo, los jóvenes, en el caso mío, cuando yo me independicé, en buen dominicano, ya yo había guayado mucha yuca. O sea, yo trabajo de los 13 años, yo había tenido diferentes tipos de líderes, había trabajado para diferentes tipos de clientes, vamos a decir, como empleada. Entonces, yo pude asumir ese reto que de verdad fue, nada, me tocó. Tenía un cargo, un trabajo, el departamento iba a cerrar y me vi en ese momento de ¿qué hago ahora? O sea, me pude haber empleado o lanzarme. Y yo en ese momento elegí lanzarme, pero el timing fue muy importante. En ese momento las redes todavía venían creciendo. O sea, no, los mercados se saturan, con el tiempo se van saturando. Entonces, en ese momento el mercado todavía era muy nuevo y había espacio para lo que yo quería ofrecer. Yo creo mucho que uno tiene que dedicarse a lo que uno sabe hacer, o sea, stick to what you know. Si lo que tú sabes es eso, te va a fluir y vas a poder aportar más que cuando tú estás haciendo algo que no es realmente lo que te gusta. Y para las personas que quieren emprender sus proyectos propios, ese momento de temor, de bueno, pero necesito el cliente, necesito el dinero, necesito coger esto, aunque no es lo que me gusta, al principio uno tiene que coger lo que venga, porque tú hasta para saber que eso no es lo que tú quieres, lo tienes que vivir. O sea, tú tienes que pasar por ahí y decir, mira, tú sabes que esto no es lo que yo quiero. A mí me pasó que, por ejemplo, yo cogí clientes de ropa de hombre y cosas de hombre, que al final ese no es mi idioma, o sea, esa no es mi fortaleza. Yo lo que sé es venderle cosas a las mujeres. Yo sé lo que la mujer quiere, yo sé lo que la mujer necesita y yo sé cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Los hombres, yo no entiendo ese idioma porque ni mi esposo ni mi hermano nunca me han dejado vestirlos. Entonces, como que no tengo no entiendo. O sea, el hombre compra dos veces al año o cuando se va de viaje y no entiende eso de necesito unos aretes. ¿Cómo que tú necesitas unos aretes? Tú no necesitas unos aretes. Pero la mujer no, la mujer se pone nerviosa. Y se pone como... Entonces, esa psiqui, esa forma de pensar, yo la entiendo. Ahora, volviendo a tu pregunta, cuando uno está arrancando, uno a veces tiene que coger un poco de todo para empaparse, para equivocarse, porque al principio uno está como creando esa base de datos de qué es lo que voy a hacer, por dónde me voy, qué es lo que me gusta y qué es lo que yo sé hacer. Entonces, de la única forma que uno pasa por ahí es probando.
Claro. De hecho, una de las curiosidades que tengo es cómo es que te adelantas a la necesidad de tus seguidoras, en este caso, aunque sabemos seguidores, pero está claro que te enfocas más en seguidoras, a tu target. ¿Cómo es que tú sabes qué es lo que está esperando de ti tu seguidora y sales después con el video, sales después con la foto, ¿no?, con la recomendación que da con eso y que obviamente ya tienes 7 años en eso? ¿Cómo que te adelantas a la necesidad de tu seguidora?
Bueno, a ti en algún momento, ¿qué te han dicho que es el éxito de la relación de pareja?
Conocer.
¿Qué más?
Amar.
¿Qué más?
Pasión.
¿Qué más? Se te está olvidando lo más importante, Pedro.
¿Qué?
La comunicación.
Ah, bueno, sí, también. Tú sabes que yo hablo mucho. Tú sabes que yo hablo mucho con mi distinguido, o sea que... Pero
bueno,
se me pasó.
Pero ahí es donde voy. O sea, para mí, lo que yo he aprendido, y yo soy psicóloga de profesión, y quizás eso me ayuda mucho, y mi formación fue que lo único... O sea, la herramienta más efectiva que tú tienes a tu favor es escuchar. Cuando tú escuchas, tú puedes ver más allá. O sea, no solamente tener tu punto de vista, sino saber lo que quiere el otro, lo que desea el otro. Y a mí me pasa algo muy particular, y es que yo tengo conversaciones con mujeres totalmente extrañas todos los días por mis DM, por los mensajes directos de Instagram. O sea, yo hablo por lo menos con 25 a 30 personas extrañas, no las conozco, personas que yo nunca he visto en mi vida, que hay alguna que está en otra parte del mundo. Entonces, entablo un diálogo donde esa retroalimentación es la que me ayuda. Entonces ahí viene la otra herramienta también propia de la psicología, que es la observación. Si yo pongo un contenido y yo veo que ese contenido tiene más retroalimentación, entonces ya yo puedo intuir que por ahí me debo de ir otra vez. Entonces, ese prueba, observa, practica, vuelve otra vez. Es como el método científico, o sea, tú constantemente estás observando. Entonces, por eso que yo relajo y digo que a veces yo sé lo que tú quieres antes de que tú lo quieras. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos todas trancadas, desesperadas. Tú le dices a cualquier mujer, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero ir al salón. O sea, la primera salida de toda mujer dominicana, yo no sé qué van a hacer primero, si ir a ver a su familia o ir al salón, porque no quieren llegar de barata.
Han aprendido o han descubierto que pueden estar 40 días sin el salón, ¿eh?
Pero no necesariamente quieren tener que hacerlo. O sea, solamente porque sé que puedo hacerlo, no significa que yo quiero tener que hacerlo. Por ejemplo, yo me sé arreglar el cabello yo misma, pero eso no significa que yo no quiero que otra gente lo haga por mí. Entonces, o sea, para mí lo más importante es escuchar. Yo escucho, yo pregunto mucho. ¿Y qué tú opinas? Porque al final del día yo no puedo que todo el mundo tenga la misma forma de pensar que yo. Y ahí por eso te lo pongo paralelo a la pareja. Tú piensas de una forma, la pareja piensa de otra. Entonces tienen que encontrar la mitad del camino, sí, que es el reto más grande, tú encontrarte la mitad del camino con alguien. Entonces, con las redes, a través de esos diálogos, yo puedo realmente ver qué es lo que quiere el cliente. Y eso me ayuda mucho en el momento de asesorar a las marcas. Porque yo le digo, óyeme, es que tu clienta, eso no es lo que ahora quiere. Quiere esto. Porque mira, te están pidiendo todo esto. Fíjate, tú sacas 20 productos. ¿Cuál fue el que más se vendió? Este. Bueno, hay un motivo por el cual ese se vendió 3 veces más. Vamos a investigar, vamos a preguntar. ¿Qué tenía ese que le gustaba más a la gente?
Una pregunta, no voy a decir polémica, pero déjame hacer la introducción, porque justo lo que tú me estás diciendo es importante. En cierta forma, es una relación bidireccional. Tú puedes adelantarte a las necesidades de tus seguidoras en virtud precisamente a lo que tus seguidoras te van comunicando. Entonces hay una relación de dos. Entonces la pecata, el blog, nace mucho antes que la bendita palabra influencer comenzara a hacerse tan popular. De hecho, ni existía esa palabra en ese momento. Por lo tanto, la pecata no nace con una intención de ser algo que no existía. Entonces, por ejemplo, tu trabajo es más como una referencia o una comunicadora que comparte con su gente o da una referencia a su gente antes que ser influencer, ¿o tú te consideras dentro de lo que implica la palabra hoy en día?
Yo siento que la palabra está prostituida.
Gracias.
O sea, está prostituida y me enoja mucho. Es un problema cuando hay pocas categorías donde clasificarte. Al ser humano le encanta etiquetar y decir esto es esto porque eso le da seguridad. A mí me molesta la palabra influencer porque si nos vamos a su real definición, todos somos influyentes sobre alguien, o sea, sobre tus hijos, sobre tus compañeros, sobre tus amigos, sobre alguien tú estás influyendo.
Exactamente.
Tú puedes ser líder de opinión. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me califican como líder de opinión en categoría belleza, moda, estilo de vida, por decirte algo, ¿verdad?
Sí.
Pero para mí, los verdaderos influyentes, por ejemplo, o vamos a llamarle embajador, embajadores de marca somos todos también, porque en el momento, y eso yo lo digo en mis talleres de servicio al cliente, toda persona que pone pie en tu negocio es un embajador de marca, porque va a salir por la puerta a hablarle a sus amigos de lo bien o de lo mal que tú le trataste. Entonces, toda persona que adquiere algún tipo de servicio o algún tipo de producto es embajador, es influencer. O sea, no hay necesidad de querer poner ese título. Lo que pasa es que se ha prostituido porque la gente quiere que le manden regalos, que lo tomen en cuenta, que lo inviten a eventos. Uh-huh. Y lo que no saben es que esa es la parte linda de cosas que no son tan lindas, que también vienen con esa responsabilidad. O sea, en las palabras inmortales de mi querido Spider-Man, with great power comes great responsibility. O sea, con un gran poder también viene una gran responsabilidad.
Exacto.
En esa comunidad yo tengo niñas de 13 años que las mamás me dicen, María Conchita, no se pierden un post tuyo, mi hija esto, mi hija aquello. Y tengo doña de 60 años que ya está en otra etapa. Entonces, todo lo que yo publico, yo no le puedo faltar el respeto a esa niña chiquita. Yo no puedo decir ahora, señores, vámonos para la playa. Yo estoy desesperada por irme para la playa, pero yo no me puedo ir para la playa porque tengo el momento de ir para la playa. Uh-huh. Y yo tengo que asumir eso con la responsabilidad de que yo tengo una plataforma. Entonces las personas quieren el lado de la chulería, de los regalos, de que te inviten para acá, de que te inviten para allá, eso. La gente quiere eso, pero no quiere asumir el trabajazo que hay detrás. Porque para yo salir a decir que un producto es bueno, yo tengo que comprarlo, yo tengo que leer 20 reseñas, yo tengo que decir esto, tengo que decir aquello. O sea, hay un proceso de investigación que yo hago todas las noches, que yo no te lo puedo explicar. Y membresía que yo pago de plataformas internacionales. O sea, hay un nivel de trabajo detrás que la gente no lo ve. Cree como que, ah, no, pero eso tirar una foto y ya.
Eso, exacto. Eso es, eso es una como un mito que siempre es importante deshacer, ¿no? La gente que crea, es cuestión de tirarse una foto, es cuestión de publicar el video, es cuestión de qué chulo que es esto, yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber. Y en realidad no tiene ni la menor idea, primero que influencer, como tú bien dices, comparto tu opinión sobre la palabra, ni siquiera es una profesión como para ir diciendo yo quiero ser influencer, pero la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás y como tú dices, cómo guayas la yuca detrás de lo que vas publicando, ¿no?
Y lo más grande es tú exponerte a que te critiquen. O sea, yo sé que cuando yo subo algo, yo me estoy exponiendo a que me critiquen, a que mis fotos rueden en WhatsApp, a que digan, mira, está loca, mira qué ridícula, mira qué fea, mira qué gorda. O sea, uh-huh. Eso es la privacidad, es algo que no tiene precio.
¿Cómo has aprendido a convivir con eso? Porque la propia naturaleza de tu labor conlleva, como tú dices, no solamente tu exposición, sino a veces incluso la exposición de tus seres queridos. Y como bien dices, en las redes sociales hay un deporte nacional de algún tipo de gente que no sé por qué no se revisa la cabeza, que sigue cuentas, no porque le gusten, sino porque se levantan con ganas de hoy, ¿cómo voy a criticar a que estoy siguiendo? ¿Cómo has aprendido a lidiar con eso después de estos 7 años?
Bueno, yo soy una mujer muy creyente y yo creo que si papá Dios me puso aquí es porque él tiene un fin, o sea, él tiene un propósito y es porque de cierto modo yo estoy contribuyendo a algo. Y yo hay veces que he contemplado, yo digo, pero ¿por qué? ¿Pero para qué yo me expongo? ¿Pero para qué? No, yo voy a dejar esto. Y me mandan unos mensajes, Pedro, que yo me pongo a llorar, o sea, gracias a ti yo me atrevo a ponerme... Oye algo tan sencillo, pero tan tonto, pero tan pesado. O sea, yo me atrevo a ponerme una camisa sin manga por ti, porque yo veo que a ti no te importa tus brazos y yo nunca me hubiera puesto una blusa. Y yo veo que tú te la pones y yo me la quiero poner. O sea, tú poder darle a alguien esa paz de decir, mira, tú sabes que a mí qué me importa, me la voy a poner y la voy a disfrutar. Y poner a un lado los complejos, las inseguridades. O sea, esa es la parte linda de todo esto. Y poder ayudar, poder aportar, porque la mujer tiene muchos roles que tiene que manejar. Y cuando tú le puedes facilitar la vida de cualquier manera, eso se agradece. Entonces, como que yo siento que papá Dios me puso en esto con un fin. Por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan con temas de moda tienen un perfil físico que no es el mío. Entonces muchas personas se sienten mejor cuando ven mis fotos porque dicen, mira, yo no me veo como una modelo europea sin cadera, pero ella tiene cadera y ella es feliz y ella tiene su cadera y la vida sigue. O sea, como que le da cierta validación. Sí. Y ese apoyo que tú puedes ofrecerle a alguien, de decirle, mira, tú no estás solo. Y yo siento que ese es mi propósito, porque mi vida no fue fácil. O sea, para yo llegar aquí, no fue que me lo regalaron y que yo por mi linda cara, no. O sea, yo pasé por muchas pruebas, muchas cosas de crecimiento, muchos momentos difíciles. Entonces, al final del día, si yo pude, otra persona también puede. Y en el fondo ese es el mensaje que yo quiero siempre comunicar. O sea, no es que yo soy la más especial, no es que yo soy nada diferente a ti. Yo soy una mujer igual que cualquier otra. Y si yo puedo, tú puedes.
Sí, creo que lo importante, tú lo reiteras siempre. Por ejemplo, me acuerdo que lo hablabas con Maeno y con Vita en su podcast. Es el ser, ¿no? Bueno, uh-huh. El término que usan en inglés creo que es own it o algo así. Uh-huh. Lo importante de ser lo que parece, ser lo que aparentas, ser lo que divulgas, que seas tú, ¿no? Y que no haya una fachada detrás de lo que estás mostrando. O sea, básicamente uh-huh. ser.
Uh-huh. Uh-huh. No, y aceptar. Porque nosotros tenemos un nivel de exigencias. Yo no sé si por el latino, el dominicano, siento que la tiene hasta más todavía, pero nosotros tenemos un nivel de exigencia de lo que debe de ser la perfección, de lo que se espera de nosotros, que es imposible de llegarle. Entonces, es simplemente aceptar, o sea, no todo tiene que ser perfecto, no, tú no tienes que ser, o sea, tú lo que tienes que ser feliz, ser una buena persona y tratar bien a los demás y ya. Sí, no se necesita más de ahí.
Yo creo que estos tiempos de coronavirus han servido, por lo menos para quien se ha dado el tiempo para eso, para reflexionar un poco, ¿no? Hay que tratar
de... Pero me preocupa, Pedro, todavía falta, Pedro. Todavía, yo veo gente diciendo cosas muy feas en las redes, están como aburridos y yo digo, Dios mío, pero no han reflexionado.
Ah, no, pero no por eso te hice la precisión, a quien haya querido aprovecharlo para reflexionar, porque comparto tu parecer durante estos días lucha el iluso que tengo dentro con el realista negativista que tengo dentro y aunque el iluso que tengo dentro quisiera creer que va a haber un cambio, el realista me dice, mira, si ahora en plena pandemia hay este tipo de comportamiento, el cretino es más cretino y el estúpido es más estúpido, imagínate uh-huh. post pandemia. De todas maneras, el iluso positivista me dice, trata de enfocarte en esa gente de la primera línea que está trabajando, que está dejando todo, que se sacrifica. Creo que al final vamos a hacer lo mismo, pero ojalá que los buenos seamos un poquito más, en fin.
Sí, no, y que se hayan cruzado algunos para este lado. O sea, que tengamos nuevos miembros en estos bandos. Eso es lo que yo siento. Y nosotros mismos, lo que teníamos que cambiar o que no nos habíamos dado el chance de contemplar que otras cosas pudieran ser posibles. Porque yo siento, en mi caso personal, por ejemplo, cosas de la forma que yo trabajo, que yo decía, no, es que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. De repente yo ahora, en esta nueva realidad, yo digo, pero ¿quién dijo? Yo no tengo que hacer eso. ¿Dónde está escrito que yo tengo que hacer eso? Yo no tengo que hacer eso. Entonces, siento que hay personas que sí que lo han aprovechado, hay otros que no. Quisiera, por favor, porque yo siento como que cuando todito aprendamos lo que hay que aprender, es que todo se va a mejorar. Sí. Quisiera que fuera un poco más rápido, pero ¿qué se va a hacer? La humanidad...
Bueno, creo que uno tiene que seguir haciendo lo suyo, ¿no? Yo justo estaba leyendo un libro por estos días y decía, las grandes causas que han ido consiguiendo logros han sido luchas, en algunos casos hasta de siglos, ¿no? Por ejemplo, los que comenzaron a luchar contra la esclavitud en Estados Unidos no vieron los resultados porque recién esto vino en los 60, o sea que imagínate, lo de los 800 nunca lo vieron, pero no por eso dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y creo que esa es la labor de nosotros, seguir haciendo lo que teníamos que hacer, aunque los resultados los vean nuestros hijos o nuestros nietos, eventualmente, qué sé yo.
Eso es un muy buen punto. Yo no lo había visto de esa manera sí, y la verdad sí. Es que tienes toda la razón.
Te voy a recomendar, el libro se llama More Than Ready, de Cecilia Muñoz, una la latina que llegó a cargo más alto en la Casa Blanca con Obama. Te voy a pasar el dato.
Y, fantástico.
Inclusive esto de ser uno y de mostrarse con transparencia en épocas como estas puede ser complicado, como tú me explicabas al inicio, cómo habías tenido una especie de duelo al inicio de la cuarentena, porque lo tuyo siempre trata de transmitir alegría, positivismo, productos de belleza, productos de moda, de hogar, productos que son útiles, pero que, por ejemplo, ante situaciones como estas, a veces tú dices, no tengo ganas de hablar de esto, ¿no? O cómo hablo de esto sin que suene como que yo no estoy al tanto de la realidad que vimos, exactamente, ¿no?
Es difícil y cada día trae sus retos y yo lo estoy llevando poco a poco, porque al final yo no sé quién está viendo ese contenido con un ser querido interno en una clínica.
Exacto.
Pero a la misma vez muchas personas me escriben y me dicen, María Conchita, distráeme. O sea, esto me distrae, me lleva a tener fe de que en algún momento todo se va a acabar y yo me voy a poder poner bonita, voy a poder salir. Entonces yo estoy tratando de llevar ese equilibrio, pero honestamente es un reto diario.
De verdad que ha sido un gustazo. Yo sé que dentro de un rato tienes un live. A lo mejor le echo una mirada a ver cómo te va.
Te espero por allá. Vamos a hablar de cabello.
Oh. Bueno, en mi caso no hay mucho problema. María Conchita.
Pasa por allá.
De verdad que muchísimas gracias por estos minutos. Tú sabes, me encantó conversar contigo y tú sabes que se te quiere muchísimo. Así que...
Es mutuo.
Sí, así que la última pequeña, ¿no? Con todo lo que has aprendido en estos años, lo que has vivido, ¿no te va picando la curiosidad de un día plasmarlo en el papel?
Ese es el turbo que me tienen metido. Los seres queridos me recuerdan que tengo que aprovechar el tiempo y darle para allá. Sí, eso es, mi tercer hijo va a ser ese.
Pero tranquila, no coja presión, las cosas buenas toman su tiempo.
Sí, pero gracias por recordármelo. Yo necesitaba ese mensaje en el día de hoy.
Es que te vaya muy bien, María Conchita. Un gustazo hablar contigo.
Gracias, un abrazo.
Cuídate. Bye.